Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
10 estrenos tenemos esta semana y por haceros un sumario de los mismos, os diremos que son Bienvenido a Casa, El Caso Slevin, El Guerrero Sin Nombre, El Pozo, La Casa de Mi Abuela, La Niñera Mágica, Memorias de China, Otros Tiempos, Sumas y Restas, Tirante el Blanco y V de Vendetta. Bien, empezamos por Bienvenido a Casa, que es la película que conocemos más, hemos tenido oportunidad de verla y de, desgraciadamente, sufrirla. Con lo cual lo que vamos a hacer básicamente es leer el argumento que os cuento, en fin. Vamos con el argumento directamente. Resulta que Eva y Samuel son una joven pareja enamorada que acaba de instalarse y ir juntos. Samuel encuentra trabajo como fotógrafo en una revista de información general. Antonio, sé más objetivo. A ti a lo mejor no te gustó, pero intenta leer con más emoción. Y bueno, hijos míos, allí conocen nuevos compañeros, una redactora de sucesos, que es Ariadna Gil, que le intenta provocar. Por cierto, Samuel es Alejo Sauras y Eva es Pilar López de Ayala. Ella es violonchelista, él es fotógrafo. Luego hay un crítico de cine ciego, que es Juan Echanove. Hay un informador económico, un periodista deportivo, que es Jorge Sanz. Un cantautor que lleva la sección musical, que es Habibi. El periodista deportivo, por cierto, el periodista económico, por cierto, es un poco así ácrata y antisistema. Y el director de la revista, hijos míos, es Carlos Larrañaga, la madre de Samuel, Concha Velasco. El director de todo este desaguisado, por lo menos a nuestro juicio y al juicio de otros compañeros de Radio Cine, es David Trueba, que también hace el guión de esta comedia. Fotografía de Juan Molina. Estos chicos irán a vivir juntos y tendrán unos problemas dentro de su pareja, sobre todo, cuando Eva le confiesa a Samuel que esperan un hijo. Cine español, cine con caras españolas, con buenos actores españoles, y que puede resultar interesante. Bruce Willis no es un actor español, pero sí es un actor que últimamente hace muchas películas, porque esta semana estrena El Caso Slevin, y estaba previsto incluso para esta semana, pero al final se va a estrenar la semana que viene, ya para el día 12, 16 calles. Película que, por cierto, aprovechamos para recomendaros, porque la verdad que está muy, muy bien. La hemos podido ver hoy en un pase de prensa. Y bueno, es que... Ay. Richard Donner es el director de Arma Letal, de Superman, Lady Halcón, Goonies. En fin, grandes películas de acción, en cualquier caso. El director de El Caso Slevin, que en inglés es Lucky Number Slevin. Oh, tenía que soltar yo mi inglés, claro que sí. Es Paul McQuiggan, que es un hombre que se llama así, Paul McQuiggan, no es, es Richard Donner, pero bueno, lo intenta. Los intérpretes de la película son Josh Hartnett, Ben Kingsley, Morgan Freeman y Bruce Willis, o sea que el reparto es interesante, con guión de Jason Smirovic y fotografía de Peter Sova. ¿Qué pasa en este caso? Pues que al tal Slevin la vida no le va bien. Le acaban de declarar su casa en ruinas, ha encontrado a su novia en la cama con otro hombre, lo cual es como para sospechar, ¿no? Y en un intento de desconectar de todo y salir de Los Ángeles, toma prestado el apartamento de un amigo suyo en Nueva York. Ahora, las cosas resulta que van a empeorar, o sea, que cuando te va mal, tranquilo, que todo puede ir peor. En el oculto mundo de los criminales neoyorquinos, los dos mafiosos más respetados y temidos, que son el rabino y el jefe, son ahora enemigos acérrimos y antes eran socios. Viven atrincherados en sus fortunas. Y a pesar de ello, los dos están prisioneros de su propia paranoia. Y a pesar de su poder. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con Slevin? Pues si lo queréis saber, pues o veis la peli. Así de claro. Básicamente os vais a encontrar con que el rabino es Ben Kingsley, el jefe es Morgan Freeman. Y luego contrata a un asesino a sueldo que es Bruce Willis. Pero este chico, bueno, viene una vecina a pedirle azúcar, que es Lucy Liu. Lucy Liu, y no sigo leyendo porque tenemos mucho por ahí, mucho que contar, y hay mucho en el caso de Slevin este, ¿eh? La verdad que tiene su intriguita la cosa. Bien, el guerrero sin nombre, aunque no tenga nombre, es un guerrero, y es un guerrero animado. nos encontramos con la película de animación que estaba previsto estrenar un poquito más adelante. Han adelantado quizás pues con las vacaciones de Semana Santa. Ya sabéis que el otro día dijimos en noticias que en Semana Santa pues es una de las épocas que se ve más cine. Pues en este caso es una película española dirigida por David Iglesias con guión de Ángel Pariente y Javier López Blanco. No hablamos de intérpretes ni de fotografía porque es una película de animación, 1 hora 20 minutos, que nos cuenta la historia de un mercenario que intenta redimirse y se enfrenta a un poderoso monje llamado Agratón, que es un malo que aterroriza a todo el mundo en la época medieval en que tiene lugar esta aventura. Para, bueno, luchar contra Agratón necesita la ayuda de los poderes de un niño, una caja misteriosa y una conjunción de astros inminente. Después de que el monje supremo intente asesinar al guerrero sin nombre, este se ve involucrado en una aventura sin precedentes. El plan de la resistencia para detener un trágico final sirve para que el guerrero sin nombre redescubra su lado más humano y le convierte en elegido para salvar el mundo de las horribles intenciones del monje supremo. Pues nada, el monje que se calme un poco, ¿no? En fin, película principalmente para el público infantil, por supuesto, y oye, cine de animación español que siempre está... Siempre lo recibimos aquí con alegría, claro que sí, porque parece que nos tienen que venir todo el rato las películas ahí en las que los personajes tienen nombres extranjeros y raros. ¡No! Y para nombres raros nos vamos a El Pozo. El Pozo no es, pues por ejemplo, ese pozo en el que encontraron un chico, estuvo ahí 5 días metido, la verdad, que pobre chaval, y que estuvo resistiendo pues como pudo, sin comer y cosas así. No, El Pozo es la nueva película de Renpei Sukamoto, el de Llamada Perdida. De hecho, en inglés se llama One Miss Call, y en japonés no sabemos cómo se llama, pero muy complicado. El guión, diréis, ¿de quién es el guión? No sabemos de quién es el guión. Pues es de Miwako Daira y de Renpei Sukamoto, o sea, del mismo director. Y la fotografía no está disponible porque es muy complicado saber de quién es la fotografía, pero los intérpretes son Mimura, Peter Ho, Asaka Seto. Oye, Asaka Seto, ese nombre me encanta, ¿eh? Asaka Seto, uy, qué bueno. Y Yoshizawa Yu. ¿Qué es lo que sucede? En esta secuencia de Llamada Perdida, una extraña maldición se transmite de unos móviles a otros. Bien, hablemos ya en español. El japonés nuestro, de todas formas, tampoco es muy bueno, como habéis visto. Y cae una lluvia torrencial de agosto, claro. Te vas a Japón y te cae lluvia en agosto. Aquí en España una sequía que ni te cuento. Y mientras, Kyoko da clases a un grupo de niños de parvulario. Oh, Kyoko. Kyoko no puede decir si es un chico o una chica. Creo que es una chica porque lleva tiempo sin ver a su novio, pero a lo mejor es un poco broback. Debido a su trabajo a tiempo completo y las casas nocturnas de terapia ocupacional, lleva tiempo sin ver a su novio. Claro, es que así no hay forma. Y un día decide sorprenderlo, pasándose por un restaurante chino donde trabaja. Claro, ojo, pues si es en Japón un restaurante chino, habla un poquito de mal rollo ahí, que no se quieren mucho entre ellos. Y cuando llega una extraña melodía suena en su móvil. A lo mejor suena ahí, ¿qué pasa, nin? Entonces ambos reconocen el tono de la muerte que acompañaba las llamadas del año anterior. Que será algo así como ton, 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 ton. Es que tenían que poner a chiquito en el móvil estos japoneses, porque se ponen muy, muy, muy trascendentes, se ponen a sufrir mucho. Y nosotros, ¿a dónde nos vamos a ir? Es a la casa de mi abuela. No, la de ninguna abuela, porque desgraciadamente para mí ya ninguna de ellas vive, pero sí que nos vamos a esta película, La Casa de mi Abuela, que ya habíamos anunciado hace tiempo que se iba a estrenar. No se estrenó, pero ya por fin llega a nuestras pantallas. Bueno, creo que se estrenó solamente en Barcelona y a lo mejor llega hacia el resto de España. Pocas copias, pero un documental interesante de Adán Aliaga, que cuenta con Marina Pastor, Marita Fuentes y Elena Pastor. Y en este caso, ¿qué es lo que recoge? Pues con una cámara digital, cámara digital, hijo mío, cámara digital puede ser hasta una cámara, pero estas que cuestan 300.000 euros o más, que no exageramos, porque están muy caras, hasta las cámaras estas que te compras en los grandes almacenes, por no decir el nombre, que ya sabemos cuáles son, los de Corte Inglés, que te la compras por 500 euros o incluso por menos. En este caso, una camarita pequeña, de las pequeñas, con la cual Adán... Fíjate qué nombre. La verdad que es que se utiliza mucho Eva, ¿no? Y Eva es un nombre malo. Y Adán se utiliza poco y es un nombre bueno. Pues Adán Aliaga recoge con una cámara digital la vida cotidiana de su abuela y de otra de las nietas de esta, que poco a poco se van acostumbrando a la presencia de él y actuando de forma totalmente espontánea. O sea, un documental, pues digamos, podríamos decir en cierto sentido intimista, en el que Adán hace, pues, la dirección, guión, la fotografía, todo, básicamente. Curioso estas películas que gracias a la revolución digital pues están pudiendo llegar a nosotros. Nos vamos al otro extremo completamente y estamos en La Niñera Mágica. La Niñera Mágica, que menudo nombre que le han puesto porque el nombre original es distinto, pues es ni más ni menos que Mazonson. En inglés es Nanny McPhee, Y bueno, una película dirigida por Kirk Jones con guión de la propia Emma Thompson, son los libros de Christiana Brand. Aunque la veis a ella así con cara fea, la verdad que luego es una niñera de buenos sentimientos. Junto a ella están Colin Firth, Angela Lansbury y Kelly MacDonald. Sí, Angela Lansbury, aquella, la de ta 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 ta. O sea, se ha escrito un crimen. La historia nos cuenta, pues, cómo una niñera con poderes de magia es encargada de cuidar a los 7 peores niños del mundo. Ella tiene un aspecto, si habéis visto el tráiler, bastante rarito. Tiene una verruga por ahí en la nariz impresionante. Es difícil reconocer a Emma Thompson, ¿eh? Y entra en el hogar del viudo señor Brown y sus 7 insoportables niños. Esto nos recuerda un poquito a Sonrisas y Lágrimas, ¿eh? No, no, a 7 novias para 7 hermanos, no, hijos míos, que estos son unos niños más pequeños. Entonces ellos están dirigidos por el mayor de todos, un tal Simon. En inglés, en español le llamaríamos Simón, ¿no? Y, bueno, han conseguido ahuyentar a las 17 niñeras anteriores. Están convencidos de que esta tampoco es un problema. Pero al hacerse nani de la situación, cargo de la situación, empiezan a ver que su mal comportamiento tiene rápidas, mágicas e inesperadas consecuencias. ¿De quién es la fotografía? ¿De Henry Braham? ¿De quién va a ser Simón? Coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido. Memorias de China. Memorias de China viene a ser una especie de cinema paradiso chino. En este caso el título original es Menjing Tongyan. Es una película china, por supuesto, del año 2004, dirigida por Xiao Yang y Yang Xiao, con guión de Kim Song Chen y protagonizada por Yang Jihong, Xia Yu, Lia Haibin, Wang Xiaotong. La fotografía la han hecho dos, que son Yang Lun y Chen Hong. 96 minutos dura esta película, que nos cuenta la historia del cine de un pequeño pueblo y la influencia que tiene sobre un chico y una chica que crecieron viendo películas en él. Más tarde se vuelven a encontrar en Pekín y su encuentro se da por casualidad, bajo extrañas circunstancias. Surgirá el romance, surgirá el sufrimiento, la vida que va pasando, la vida que cambia, son otros tiempos. Y otros tiempos es la nueva película de André Téchiné, que está protagonizada por Catherine Deneuve y por nuestro, bueno, uno de los actores que más conocidos es dentro de el cine francés, Gérard Depardieu. Bueno, hay muchos más actores también, Gilbert Melki, Lubna Zabal, en fin, que en este caso, ¿qué es lo que nos cuenta de otros tiempos? Pues bueno, que un tal Antoine, o sea, como yo, pero en francés, llega de Europa para supervisar la construcción de un centro audiovisual en la zona libre de impuestos de Tánger. Su misión es acelerar los trabajos, pero el objetivo secreto de su viaje es ver a Cecil una vez más. Cecil, 30 años de silenciada pasión por ella y no se ha desvanecido ni un ápice. Cecil, sin embargo, ha olvidado a Antoine. Emigró al norte de África y pasó por las pruebas y tribulaciones de un matrimonio con Nathan, un doctor judío, más joven que ella. Tiene un hijo que vive en París y que ha venido de visita por sus vacaciones. Guiones de André Téchiné y Logan Guyot, la fotografía de Julian Hirst, 98 minutos. Los tiempos que cambian sería el título original. Los tiempos se ha traducido, bueno, está mal. Es Le temps qui change, o algo así en francés. En francés, que es un poco así. Del 2004, por cierto. Podrían haber traído un poquito antes, pero bueno. La han traído ahora. Sumas y restas es una película colombiana, también del año 2004, 108 minutos en este caso, dirigida por Víctor Gaviria. ¿Qué os suena Víctor Gaviria? Hombre, os debería sonar. La Vendedora de Rosas, 2004, por otro lado tenemos 2005, entre 2004 y 2005 más o menos se hizo. Dirigida por Víctor Gaviria. Víctor Gaviria y Hugo Restrepo hacen el guión. Si no habéis visto La Vendedora de Rosas, os recomendamos encarecidamente esa gran y desgarradora película, la verdad. Protagonizada en este caso por Juan Uribe, Fabio Restrepo, María Isabel Gaviria, Freddy York Monsalve. La película transcurre en Medellín, en Colombia, donde en pleno apogeo de los carteles, recordemos que cártel es el anglicismo de la palabra española cartel, o sea, nosotros dijimos cartel, ellos dijeron cártel y nos ha venido a nosotros de vuelta cártel, pues no vale, se dice cartel. En Medellín, Santiago, que es un ingeniero de, bueno, clase media, casado, buena familia, tiene serios problemas financieros. Y entonces, a través de un amigo de la infancia, conoce al dueño de un taller mecánico que también es traficante de cocaína. Por cierto, parece la terminología allí es traqueta. Entonces, bueno, pues se ve atrapado en una vorágine de dinero fácil, narcotraficantes y sicario, en medio de fiestas decadentes, droga y mujeres más fáciles o tan fáciles como el dinero. Claro, donde hay dinero, Hay cosas que se hacen mal y el dinero no lo es todo en la vida, hijos míos. Rodrigo Lalinde lleva la fotografía de esta película. Hay otras cosas que no son dinero y cuando te dejas perder por el dinero, ¡ay, ay, cómo te pierdes! Tirante el Blanco ya es un caballero que está muy, muy perdido porque está perdido en los tiempos. Película basada en la obra del mismo nombre, con guión de Vicente Aranda y Joanot Martorell, dirigida por Vicente Aranda. Está ambientada en el siglo XV, donde nos cuenta la historia de el afamado caballero Tirant, que recibe el encargo del emperador de Bizancio para que libere del asedio que los turcos están infligiendo a la ciudad de, bueno, conocida ahora como Constantinopla. No, conocida entonces como Constantinopla, ahora como Bizancio. Caramba, estoy que me lío. Tirant, bueno, pues acude y pues lucha con los que hay por ahí. Hay un estratega que no teme la superioridad numérica de los turcos, que es él. Me estoy liando terriblemente. Gana, pero no solo gana el campo de batalla, sino también el amor, porque supera la posición de Carmesina, la única heredera del Imperio Turco. Fotografía de un magnífico director de fotografía español, José Luis Alcaine, protagonizada por Caspar Zafer, Esther Nubiola, Leonor Watling, Ingrid Rubio, Victoria Abril. Bueno, hay una lista de actores ahí impresionante. Gran superproducción, en este caso española, que, bueno, también está, por ejemplo, Giancarlo Giannini, que aún una producción entre España, Reino Unido e Italia, 120 minutos. Y aquí tenemos que decir la música, por supuesto, el grandísimo José Nieto, que ha colaborado muchísimas veces con Vicente Aranda, un director que a punto de llegar a los 80, la verdad que parece que está así incansable. Y cerramos con lo que puede ser el estreno de la semana, una película que vamos a ver seguramente mañana mismo, V de Vendetta, V for Vendetta, que dirían en inglés, coproducción entre Alemania y Reino Unido, dirigida por James McTighe y con guión de Joel Silver, Andy Wachowski, Larry Wachowski y Grant Hill. Diréis, ¿esto de los Wachowski me suena? Por supuesto, son los directores de Matrix. Y lleva en este caso al cine el cómic de Alan Moore, que tiene el mismo nombre, V for Vendetta. Nos encontramos en el año 1927 y ha terminado la Tercera Guerra Mundial. Resulta que Inglaterra se ha convertido en un estado fascista y en estos tiempos de desesperación y oscuridad aparece un individuo que se hace llamar V, que ataca a los intereses y agentes del Estado, creando el caos. ¿Pero quién es? ¿Por qué busca venganza? Si lo queréis saberlo, tendréis que ver, por supuesto. Fotografía de Adrien Bidault, 132 minutos. Natalie Portman con el pelo rapado. Hugo Weaving, Stephen Fry y John Hurt. Stephen Fry, grandísimo actor, por cierto. Esos son todos los estrenos que tenemos esta semana, así que ahí podéis ir acudir a vuestro cine a verlos. Hay películas españolas, os recordamos que hay bastantes películas españolas, ¿eh? Tenemos ahí animación con El Guerrero Sin Nombre, tenemos comedia jejeje con Bienvenido a Casa, tenemos acción medieval con Tirante el Blanco y tenemos un documental más intimista y muy muy propio de aquí, con La Casa de Mi Abuela. Y si no, pues si lo que nos gusta también es el mundo del cómic o lo que serían las novelas gráficas, yo creo que la opción es V de Vendetta. En fin, muchas opciones que tenemos por ahí para ver buen cine. Y en cualquier caso, siempre es lo que haremos aquí, en Radio Cine. ¿Nos queréis comentar cómo han ido las películas? Si os han gustado las películas que habéis visto, radiocine@radiocine.org. Os ha hablado Antonio Peláez, os mando un fuerte abrazo y hasta el próximo programa de Radio Cine.
24 horas de radio, más 24 de cine, igual a Radio Cine, la fórmula perfecta para alegrar tu día.